tarde vamos a hablar algo diferente que ya tenemos preparado. Así que tengamos un momento de oración buscando una vez más el rostro del Señor. Señor, en esta tarde venimos de tu presencia, una vez más buscando tu rostro. Señor, nada queremos hacer si usted o Dios no va con nosotros. Verdaderamente es refrescante y es glorioso y es una gran bendición saber que todo lo que estamos haciendo está siendo de tu agrado, Señor, y está yendo delante de tu trono. Nada queremos hacer, Señor, si verdaderamente no es, Señor, complaciente a tu corazón. Si no está de tu gusto, nada queremos hacer. Oh, Señor, si tú no vas con nosotros, mejor déjanos aquí, Señor, que no hagamos nada, que ni siquiera nos paremos, Señor, en este lugar. Porque queremos ser usados por tu Santo Espíritu. Queremos que sea tu palabra que hable en esta tarde. Tú sabes, Señor, la razón por la cual cada persona que está ahí, que nos está escuchando, está ahora mismo sintonizando, Señor, el mensaje y tú lo traíste a este lugar. Tú sabes todas las razones. Tú sabes cada uno de los corazones nuestros. Tú sabes cómo estamos en este momento, cómo está nuestra condición. Señor, hay personas que aparentan que están felices, pero muchos de ellos están pasando por momentos difíciles en esta tarde. Pero tú lo sabes, Señor, por eso te pedimos que tú seas que abra sus corazones. Que tú seas, Señor, que le haga entender, Señor, su condición delante de ti. Pero sobre todo, Señor, que a través de tu Santo Espíritu tú le des a ellos la convicción de que ellos son pecadores y necesitan al Salvador Jesucristo en esta tarde. Él sí transforma, Él sí cambia a la persona. Él sí da perdón de pecado y vida eterna. Oh, Señor, por eso venimos ante ti en esta tarde. Todo lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, en esta tarde vamos a hablar sobre el amor de Dios mostrado a los hombres. Y la primera pregunta que le quiero hacer a usted, ¿sabe usted que Dios le ama? ¿Sabe usted que Dios le ama a usted? ¿Cómo usted puede realmente saber que Dios le ama a usted? Vayamos al libro de Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. Para que entendamos el contexto, lo vamos a leer el versículo 1. En esta porción que vamos a leer, el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Filipos y Pablo usa unas palabras aquí bien interesantes. Una de ellas es, completar mi gozo. Y Pablo dice a ellos, mira, si ustedes quieren completar mi gozo, yo anhelo que ustedes hagan estas cosas. Y la razón por la cual Pablo dice yo a esto es porque luego, después, el apóstol Pablo le va a llevar a ellos un escenario que es lo que yo quiero compartir con usted, amigo o aquello o hermano que estamos aquí también esta tarde, y es sobre el amor de Dios mostrado a los hombres. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Y ahora el apóstol Pablo dice a ellos, miren, si ustedes quieren completar ese gozo que yo quiero, miren, hay cosas que ustedes deben de hacer. Hermano, si queremos traer gozo al Señor, debemos tener ese amor entrañable que el apóstol Pablo menciona aquí. Debemos tener, hermanos, consolación, comunión en el Espíritu. Hermano, pero el apóstol Pablo no se queda ahí solamente, porque usted le puede decir a alguien, miren, si usted quiere hacer un cambio en su vida, usted tiene que escuchar estas cosas. Pero no solamente eso, tiene que dar razón por qué eso sería positivo o sería de la manera correcta para hacer. En este caso, si yo le digo a usted, mire, si usted quiere evitar un problema o un tráfico, tengo que decirle que hay más adelante hay un tráfico, que hay un problema más adelante. El apóstol Pablo dice a ellos, no solamente quiero que completen mi gozo, sino que hay una razón por la cual ustedes deben de completar ese gozo. Y la persona principal, la razón principal, es lo que el apóstol Pablo le va a decir en los versículos más adelante. Dice, completad mi gozo en el versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ahora dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y lo vamos a comenzar de una vez ahí mismo. ¿Cuál era ese sentir que hubo una vez, que hubo también en Cristo? El apóstol Pablo quiere llevarlo a ellos a pensar en que si algo lo debe llevar a ellos a completar ese gozo o hacer todas esas cosas, es lo que el apóstol le va a decir ahora que el Señor Jesucristo llevó a cabo. Y por eso en esta tarde quiero hablarles sobre el amor de Dios mostrado a la humanidad a través de estos versículos que el apóstol Pablo le expone a estos hermanos de Filipos. Dice el versículo 6, que el Señor Jesús tenía este sentir, dice aquí ahora, el cual, siendo en forma de Dios, ahí ve el apóstol hablando ahora a estos hermanos diciéndole, el cual siendo en forma de Dios, o sea, Jesucristo, como hablaba el hermano Anthony temprano, siendo Dios mismo, siendo Él el adorado, el creador de los cielos y la tierra, el que tiene los serafines, los ángeles y todos le adoran, Pablo sigue diciendo a ellos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente, Jesús, siendo Dios mismo, no le importó como cosa que aferrarse. Él no dijo, bueno, yo soy el rey y el dueño de todas las cosas, por lo tanto, todos tienen que adorarme y yo no tengo que hacer nada. Aquí me quedo. ¿Saben que hay gente allá afuera que, por ejemplo, cuando ellos son hijos de alguien que tiene una empresa y ellos llegan a la empresa y están hablando con los empleados y los empleados hacen algo que no deben o dicen algo, dicen, mira, no te olvides que yo soy hijo del dueño de esto aquí. Yo te puedo despedir ahora mismo. Téngase mucho cuidado. O no sabe que el apellido mío es el apellido del general. O soy el del presidente y todo eso. Y se agarran de eso. Y son muy orgullosos con eso. Pero Jesús, siendo hijo de Dios y Dios mismo, no se aferró a eso. Sino mira lo que hizo Jesús. Y el apóstol Pablo lleva ahí, y es lo que yo quiero explicarle a usted, el amor de Dios, lo que Dios hizo por usted y por mí. Sino que se despojó a sí mismo. Jesús, estando en el trono de la gloria, recibiendo todo el honor, toda la alabanza, todo es de Él. A Él no le importó nada de eso, sino que Él se despojó. Eso me recuerda a mí la historia de Bartimeo. Siempre me recuerdo de Bartimeo. Bartimeo estaba allí junto al camino, un ciego. Jesús lo llama. ¿Y qué hace Bartimeo? Se despoja de la capa que tenía. Esa capa significaba todo para Bartimeo. En tiempo de frío, lo cubría. En tiempo de sol, lo cubría de los rayos del sol. Si llovía, también lo cubría del agua. Era todo para Bartimeo. ¿Pero qué hizo Bartimeo? Se despojó de lo más importante que tenía. Jesús se despojó de toda su gloria. Jesús se despojó de todo lo que Él tenía. Y déjeme decirle a gente que están en posiciones de gobierno y dejan sus posiciones. Y ellos no van a recoger basura, ¿no? Ellos no van a servirle a nadie. Ellos no van a recoger botella allá afuera. No, tienen una gran pensión. Sus hijos son cuidados. Tienen guardaespaldas. Son gente que tienen posiciones muy altas. Aún se mantienen siendo gente importante. Pero mire a Jesús. Jesús no se despojó para ser un rey. Él no se despojó para estar allí para que la gente ahora le alaben y le glorifiquen y miren el Señor. No, mire lo que dice el versículo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Imagínense, mire, es algo como e inexplicable. Para mí existen dos milagros más grandes. Uno de ellos es este. Dios hecho carne. Que Dios hiciera carne y viniera a este mundo. Explíqueme usted eso. ¿Cómo un ser ilimitado, un espíritu, cómo puede ser que el creador de las cosas, de todas las cosas, se haga hecho hombre? Y el otro milagro es que Dios, a través de su espíritu, haga que usted y yo seamos iluminados con su palabra y vengamos al arrepentimiento de nuestros pecados recibiendo a Jesús. Para mí es el milagro más grande, porque algo que es solamente Dios lo puede hacer. Pero Jesús se despojó y se tomó forma de siervo. El ser el siervo es prácticamente un esclavo. Alguien que no tiene ni siquiera su propio derecho. En aquel tiempo había diferentes tipos de esclavos, pero la mayoría de ellos no tenían ningún derecho. Gente que si tenían que matarlo, lo mataba, no tenía ningún valor. Tenían que servirle a su amo. Tenían que hacer lo que le dijesen. Muchos de ellos no tenían ni siquiera ninguna propiedad. Otros sí, pero muchos, la mayoría no tenían nada de eso. Y Jesús se hizo siervo. Mire, dice lo siguiente del versículo. Hecho semejante a los hombres. Explíqueme usted cómo Dios se pudo hacer semejante a los hombres. El hermano Anthony ya hablaba un poco sobre eso, por eso le decía a él que el mensaje de él iba relacionado con este. Y no es casualidad, para mí yo sé que la voluntad del Señor lo hizo, porque en el Señor no existe casualidad. El Señor se hizo semejante a los hombres. Miren, mucha gente ha cuestionado esto y ha preguntado que cómo puede ser, cómo Dios se pudo hacer hombre. Bueno, es que si el Señor no se hace hombre, ¿cómo entonces Dios iba a tener una relación directa con los hombres? ¿Cómo también el Señor iba a sentir lo que nosotros los hombres sentimos? El Señor tuvo que venir hombre para, como hombre, mostrarnos también su naturaleza humana y cómo podía también penetrar con la humanidad. Imagínense que el Señor hubiera venido como perro. ¿Quién va a hacer caso a eso? Pero perro, ¿cómo puede ser? Un gato. Es verdad que si entrenan estos animales pueden hacer cosas, pero no son razonables. Entonces Dios se hizo hombre. Ahora yo quiero hacer una aclaración aquí. Porque usted diría, bueno, pero la Biblia dice que todos los hombres son pecadores. Ahora yo quiero decirle a usted que Jesús, él era hombre, pero nunca pecó. Por ejemplo, en Romanos, en Hebreos, el hermano Antonio lo leyó, Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 4:15, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue hombre, sí. Por eso que el Señor puede compadecerse por nosotros, porque Él pasó lo que nosotros pasamos. Imagínese usted, si tiene un Dios que ni siquiera sabe las debilidades de los hombres. Él se hizo semejante a nosotros y Él padeció también hambres, dolor, desprecio, maldad. Y seguiremos hablando de eso en unos segundos. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Señor, a pesar de que era hombre, no pecó. Quiero decirle lo siguiente. Leamos los versículos, el versículo que sigue, versículo 8. Miren, no todo se quedó allí. Bien fácil hubiera sido, fácil decirle a usted, Dios le ama a usted. Y Dios hizo esto. Y usted diría, bueno, sí, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Qué fue lo que Dios realmente hizo? Miren, Dios no se queda en palabra, Él hace hecho. Dios mostró su amor en hechos. El amor de Dios fue mostrado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Miren lo que dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús se humilló hasta lo sumo. Imagínense, Dios, solamente el hecho de hacerse siervo. Es una humillación que usted diría, wow, ¿cómo puede ser que un señor, un presidente, se haga ahora un recogedor de botella, de basura en las calles? Es como, eso, de verdad, eso ni siquiera en la mente humana cabe eso, hacerse un esclavo ahora, hacer una gente tanto poder, eso diría uno en el mundo, ¿no? Sin embargo, el Señor se humilló. Se humilló a sí mismo. Y le voy a decir cómo el Señor se humilló. El versículo ahí está claro. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se entregó allí en la cruz. Miren, es tan así que la humillación del Señor, si usted va a leer, por ejemplo, el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 1 al 20, usted ahí escucha y, perdón, lea el nacimiento de Jesús. Jesús no eligió un castillo para nacer. Bien lo hubiera hecho, es Dios, ¿no? Él no eligió el palacio del rey, nada de eso. Es más, ni siquiera había un lugar para Jesús nacer. Nació en un establo. Dice la palabra de Dios aún más allá. No tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, de acuerdo a Mateo 8:20. Óigame, el rey de reyes, el que tiene todo bajo control, el que todo le pertenece, el que creó todas las cosas, el que tenía todo calculado aún antes de hacerlo, se humilló hasta el sumo, que ni siquiera tenía dónde nacer, imagínense. Pero no solamente eso, se hizo obediente hasta la muerte. O sea, el plan que estaba escrito, el Señor lo llevó a cabo. Y allí, como se había dicho en la palabra de Dios, el Señor fue crucificado. Mire, morir en una cruz en aquella época era lo más terrible. Los romanos que gobernaban a Israel y prácticamente el mundo usaban esa táctica de crucificar a los malvados, asesinarlos. Ahí era como aquí están los malvados y este es un trofeo para nosotros. Lo hemos capturado y lo hemos matado. Y Jesús hizo eso por usted y por mí. El Dios mismo entregando allí a su Hijo amado Jesucristo. Su cuerpo fue traspasado por una lanza. Todo el camino de Jerusalén Jesús iba llevando la cruz que usted y yo debíamos de cargar. Y déjeme decirle, lo más doloroso para Jesús no fue ni siquiera la cruz. Lo más doloroso para Jesús fue ver a un pueblo despreciarle. A un pueblo por el cual él iba a morir diciéndole no, crucifícalo. Y probablemente en esta tarde, eso sea lo más doloroso para el Señor. Ver todavía que usted escucha la palabra de Dios y sabe que el Señor murió por usted y aún así usted le rechaza. No hay nada más doloroso para el Señor que ver a un pueblo rechazarle a él. Por eso es que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque el Señor sabe el gozo, lo que él pasó por usted y por mí. Él entregó su propia vida. Mire, en Isaías 53, no lo vamos a leer, pero si usted va allí, usted va a ver este cuadro del sufrimiento de Jesús. ¿Cómo quedó Jesús? Ya muchos lo hemos leído, muchos lo hemos escuchado, muchos sabemos la historia. Pero que ni siquiera tenía una apariencia para que nadie lo mirara. O sea, que quedó destrozado Jesús. Su cuerpo fue maltratado. Y créame, ese cuerpo maltratado de Jesús, para él no era, ni los clavos fueron nada para él, comparado con el desprecio que el hombre le hizo al Señor. Jesús entregó su vida en la cruz. Allí habían dos ladrones. Y uno le dice, tú no eres el Mesías, sálvate. Y también salvaron a nosotros. Y el otro le dice, nosotros justamente estamos aquí, pero este nada ha hecho. Y después dice Jesús, mira, yo quiero estar contigo. Cuando tú vengas en tu reino, cuando llegue ese momento, yo quiero estar ahí. Jesús le dice, no, ahora mismo tú estarás. Desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Hermano, yo me imagino ese hombre cuando pasó de ahí a la presencia del Señor. Y cerrar sus ojos ahí inmediatamente y abrir sus ojos en el paraíso eterno. Jesús entregó su vida por nosotros. Déjeme decirle, nosotros no venimos los domingos a celebrar aquí o recordar a un Cristo que está muerto. Es verdad, si llega un momento donde se salen las lágrimas y pensamos en el sacrificio de Cristo y wow, ¿cómo pudo ser? ¿Cómo pudieron esa gente? Pero uno diría esa gente, pero también nosotros somos iguales. Nosotros crucificamos al Señor cada rato en nuestra manera de ser, nuestra manera de servir, nuestra manera de comportarnos, de hablar, de escuchar y todas esas cosas. Pero también usted, en la manera que usted rechaza al Señor y lo ha estado rechazando por tanto tiempo. El dolor más grande del Señor, y vuelvo a repetir, fue el desprecio que no solamente aquellos hace más de 2000 años le hicieron, sino que usted le sigue haciendo en el día de hoy. ¿Sabía usted que Jesús no se quedó allí en la tumba, sino que al tercer día? Mire lo que dice el versículo que sigue adelante. Lea conmigo, versículo 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Miren, Jesucristo al tercer día resucitó de entre los muertos. Él lo había profetizado y ya estaba profetizado desde hace mucho tiempo. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 6, justamente habla de eso. Dice que, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Jesús resucitó. Y eso es lo que es lo glorioso de todo esto, porque si Jesús no hubiera resucitado, entonces en vano sería nuestra fe. Entonces en vano sería también la resurrección. Hermano, Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Y esto es algo glorioso porque esto afirma nuestra fe en el Señor. Ahora, la pregunta debería ser que usted tiene que hacerse en esta tarde es, ¿por qué hizo el Señor todo esto? ¿Por qué tuvo Dios que hacerse hombre? ¿Por qué tuvo Dios que hacerse siervo? Humillarse hasta lo sumo. Ser despreciado por la humanidad. Llegar aún hasta la cruz del Calvario. Ser crucificado allí. Recibir todo el castigo de su Padre. Que aún dijo sus últimas palabras. Padre, ¿por qué me has desamparado? Mire, Dios tuvo en ese momento que darle la espalda a su Hijo. Yo no sé qué más usted quiere ver para que Dios realmente le muestre su gran amor. ¿Sería usted capaz de dar su hijo por cualquier persona allá afuera? Es más, por persona que usted conozca, ¿sería usted capaz de dar su hijo? Yo lo dudo. Dios dio lo más sagrado, lo más sublime. Dios entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Pero por qué? En primer lugar, quiero decirle lo siguiente. El Señor, Dios hizo esto para que el Señor Jesucristo hiciera la voluntad del Padre. Eso es lo primero. Jesús se entrega por nosotros para complacer la voluntad de su Padre. Ya estaba escrito, ya estaba dicho que Él iba a venir y Él se entregó por nosotros. Dice, por ejemplo, Juan 3:6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Había allí ya escrito lo que el Señor tenía que hacer y vino a hacer la voluntad de su Padre. Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor primero vino a hacer eso para hacer la voluntad del Padre. Y en segundo lugar, el Señor hizo todo esto para salvar a los pecadores. Ya el hermano Anthony explicó un poquito sobre eso, sobre Adán y Eva, lo que pasó allí en el huerto del Edén. Jesús vino para que usted y yo fuésemos salvos de nuestros pecados. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todo es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Jesús vino para salvarnos a nosotros. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados, y el Señor vino a salvarnos a nosotros. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Amigo, usted y yo estamos totalmente destituidos de Dios, totalmente apartados de Dios. La ira de Dios está sobre los hombres, sobre la humanidad, por sus pecados. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Sabe qué significa destituido, verdad? Ya usted no tiene ningún cargo, usted no tiene ninguna relación, usted ya no es parte de esta familia. Pero el Señor no se queda ahí. Ya le explicamos lo que Dios hizo para rescatarlo a usted, para rescatarme a mí. Y esa destitución tiene una consecuencia y es la paga del pecado, es muerte. Usted y yo merecemos estar muerto totalmente, separado de Dios en el infierno mismo. Ahora mismo usted y yo deberíamos estar ardiendo en el mismo infierno. Pero por lo que el Señor hizo, que ya explicamos hace un momentito, nosotros hemos sido perdonados y rescatados. Y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Jesús no solamente vino a buscar a los pecadores, Él vino también a dar vida eterna. En Juan 6:51, el Señor dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor ha dado su vida para que usted y yo tengamos vida eterna. ¿Y qué mejor versículo que Juan 3:16? El versículo que todos nosotros no sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios le ha amado a usted, que no ha sido en palabra, sino que lo mostró en hecho a través de Jesús, dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, ¿qué espera usted? ¿Qué es lo que usted está esperando? ¿El qué dirán sus vecinos? ¿En qué dirán sus amigos? ¿Qué dirá su esposa, su esposo? ¿Su novio, su novia? ¿Qué van a decir los nietos? ¿O usted prefiere que ellos digan bien de usted y que el Señor le diga entonces ya, apartado de mí, hacedores de maldad, yo os no conozco? ¿Usted prefiere mejor que los amigos le digan, sí, todo está bien, vámonos de rumba, usted es un hombre bien serio, trabajador, y vámonos? Y que el Señor le diga, yo no lo voy a negar a ustedes delante del Padre, yo no lo conozco a ustedes. Y que usted vaya directamente al infierno, sabiendo estas verdades. Yo no sé, mira, me he puesto a pensar hasta lógicamente hablando. Lógicamente, utilizando la ciencia, todas las cosas de estudio, de lo que fui a la escuela y eso, a ver si hay una lógica que me pueda decir a mí, pero como que esto no se ha sentido y no hay lógica, no tiene sentido el hecho de que Dios le ofrece a usted vida eterna, gratuita, porque Jesús la pagó y usted no la recibe. Claro, entiendo que hay una batalla, el enemigo no quiere que usted venga, pero en esta tarde mi oración ha sido que el Señor le haya iluminado con su palabra, que usted haya entendido que es pecador, necesita a Jesús ahora. ¿Qué vas a hacer usted? ¿Qué espera? Ahora, el Señor espera algo de usted. Y le voy a decir lo que el Señor espera de usted. El Señor espera, de acuerdo al Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20, el Señor espera que usted se arrepienta de sus pecados. Que usted se arrepienta de sus pecados. Que vuelva al Señor. Él está esperando que usted venga a Él. Yo sé que mucha gente dice, no, porque yo soy tan malo que Dios... No. A Dios no le importa el tamaño. Tú eres pecador como quieras. Ven al Señor. Arrepiéntete. Devuélvete. Si vas por la derecha, ahora ven por la izquierda. Ven al Señor. Pídele perdón al Señor. No estés con ese remordimiento. Como, ay Dios, yo creo que le fallé al Señor. Y si me muero hoy, ¿voy para el infierno o voy para el cielo? No, venga al Señor y el Señor va a dar completa seguridad. Arrepiéntase. Conviértase al Señor. Venga al Señor. Ahora sea usted... Que el Señor entrega su vida al Señor, ahora el Señor se convierte en el dueño de usted. Él es su Señor, Él es su Salvador. ¿Sabes que hay muchas personas a veces que vienen al Señor y solamente el Señor es su Salvador, pero no es su Señor? Jesús es su Salvador, pero no es su Señor. En la vida de ellos el Señor no manda. El Señor solamente es Salvador para decir, yo soy salvo. Pero de lo demás, la persona hace lo que le dé la gana. O sea, que hay alguien así, que un día recibió al Señor... Pero Jesús es solamente su Señor, su Salvador, perdón, y no su Señor. Usted tiene que arrepentirse. Venga al Señor también. Venga, reconcíliese con el Señor y pida perdón. Quizá hay personas que han estado haciendo muchas cosas allá afuera. Sí, saben que el Señor existe, son temerosos de Dios, pero complacen a la carne. Hacen las cosas que al Señor no le agrada. Usted necesita arrepentirse de su pecado y convertirse al Señor. Venir al Señor, dice Hechos 3, 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado. El Señor quiere salvarle, el Señor quiere darle salvación, quiere darle vida eterna, pero usted necesita venir al Señor. Usted necesita reconciliarse con el Señor. Mi pregunta es, ¿qué hará usted? Después de escuchar este mensaje, unos cuantos minutos, después de escuchar lo que ya Dios hizo por usted, el amor de Dios mostrado en obras, mostrado en la persona de Jesucristo, para salvarlo a usted, para salvarme a mí, la pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Se quedará allí, continuando, viviendo así? ¿Todo está bien? ¿Cómo es en inglés? Settle down, yo estoy ya relajado, todo está tranquilo, nada me va a pasar. Quiero decirle que la muerte, mire, es lo más atrevido, ni siquiera anuncia que va a llegar. No toca puertas. Llega, ¡fum!, se lo lleva de una vez. Y lo doloroso eso sería que usted se fuese de este mundo sin el Señor. Ojalá que en esta tarde, a través de este mensaje, el Señor haya hablado a su corazón. Pero no solamente ha hablado su corazón, sino que haya traído convicción a usted y que usted venga a Jesús antes de que sea muy tarde, porque Jesús, créame, Jesús viene pronto. No ciegue sus ojos, mira, lo que está pasando en el mundo no es consecuencia. es profecía bíblica y el Señor está a la puerta. Está más cerca la venida del Señor que cuando nosotros creímos hace muchos años. Que el Señor le bendiga a todos los que estamos aquí en esta tarde. Y ojalá que usted pueda venir al Señor. No le den ya más tiempo. Venga al Señor. Disfrute del tiempo que le queda en esta tierra sirviéndole al Señor. Usted va a ver la diferencia. Usted va a ver la diferencia de qué es vivir en el mundo, pero vivir con el Señor. Puesto de pie, por favor, vamos a orar para despedirnos. Si hay alguien que quiere saber más del Señor, o el mensaje, el Señor le habló a su corazón y usted quiere recibir a Cristo, mire, al final del mensaje, no se vaya de aquí sin compartir con nosotros que usted quiere recibir al Señor. Nosotros queremos gozarnos con usted, queremos orar, queremos decirle felicidades, queremos regocijarnos con usted por la decisión que usted ha tomado. Créame, es la mejor decisión que usted puede tomar. Yo la tomé hace un tiempo también y ha sido la mejor decisión que yo he tomado junto con muchos hermanos que están aquí en esta tarde. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos. Te damos gracias por tu gran amor mostrado en la persona de Jesucristo. Gracias porque Él, siendo Dios mismo, prefirió dejar todo lo que tenía, su gloria, su honra, todo, dejó su trono y se hizo semejante a los hombres para así entonces alcanzarnos a nosotros, para que entonces nosotros tuviésemos perdón de pecados y salvación de nuestra alma y vida eterna en Él. Señor, yo no sé cómo explicar ese gran amor tuyo por nosotros. Verdaderamente, no sé, mi mente es limitada, no puedo pensar en ese gran amor. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudiste enviar a tu hijo, a tu amado, a morir por hombres malos y pecadores como nosotros, que te fallamos en cada momento? Que vemos muchos aquí que ni siquiera no, tú no nos importa a nosotros. Y aún así enviaste a Jesucristo. Solamente puedo decir, solamente por amor lo hiciste. No hay tal cosa en el ser humano, hacer cosas semejantes por alguien que aparte de que no lo conozco, son gente mala. Yo no entiendo, Señor. Pero te doy gracias que sabemos que a través de Jesucristo podemos tener perdón de pecados, salvación del mismo infierno y vida eterna, y que muy pronto estaremos contigo y allá tú nos explicarás todo eso, Señor. Y allá estaremos delante de tu presencia para siempre, mirándote cara a cara. Oh Señor, oramos por nuestros amigos, por aquellos que aún no te conocen. Ten misericordia de su alma, mi Dios. Padre, ojalá que ellos puedan venir a ti antes que sea muy tarde. Porque un día las puertas se van a cerrar y lamentablemente ya no habrá más oportunidad. Oh Señor, que en tu misericordia tú toques los corazones de aquellos que aún no te conocen aquí en esta tarde, Señor. Y ojalá que haya una alma que venga a los pies de Cristo en esta tarde. Alabado sea tu nombre, te bendecimos, te glorificamos. Ayúdanos a estar firmes, Señor, hasta el día que tú vengas, nosotros vayamos delante de tu presencia. Y que cada cosa que hagamos en esta tierra sea de tu agrado. Gracias te damos por cada amigo, gracias por cada hermano, gracias por esta gran oportunidad, gracias por este memorial que hicimos en el día de hoy. Gracias, Señor. Vamos a nuestros respectivos hogares. Padre, por tu presencia nunca jamás nos iremos. Te pedimos que nos lleves con bien a todos, que lleguemos a nuestros hogares sanos y salvo, Señor, que lo que resta del día lo vivamos para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos la gloria y la honra. Amén. Bien, estamos despedidos. Que el Señor nos bendiga.